Vamos, déjeme ubicar este micrófono, vamos a usar este. Qué bueno es tenerle en la casa del Señor este día. Creo que muchos hemos estado esperando el calor y ahora no lo aguantan. Hermanos, debemos aprender a estar satisfechos con lo que Dios nos da. Este es un regalo de Dios, un regalo grande en el cual encontramos, de hecho, en las Sagradas Escrituras que Él es quien separó las estaciones del año, el frío del calor y ahora el calor del frío. Hermanos, como hemos venido estudiando algunos domingos los Salmos, y al llegar al Salmo 41, que es el último Salmo de la primera sección de los Salmos, a ver, los Salmos cuando empezamos les dijimos y enseñábamos que están divididos por libros. Llegamos al último Salmo y como también habíamos dicho que vamos a hacer unas pausas en cada sección, y lo anunciamos hace un domingo atrás, estamos preparando una serie que tratará de miembros de una iglesia viva, pero mientras pulimos esta serie, quiero tomar un pasaje maravilloso que expuse el martes pasado aquí. Para los que estuvieron el martes saben del pasaje que estoy hablando, así es que esta tarde nos vamos a ocupar en los versículos 38 al 43 de Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7, versículos del 38 al 43. Cuando usted lo encuentre, hermanos, ¿me puede contestar con un amén? Si usted dice amén y todavía se escuchan las páginas, es porque no lo ha encontrado. Y también pues lo tenemos ahí en pantalla para que usted pueda leer con nosotros o conmigo los versículos. Del 38, en sí me ocuparé de los versículos 39, pero quiero leer el 38 antes de empezar. Dice la palabra de Dios, lo tenemos en las pantallas. Este es aquel Moisés que estuvo con la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual vuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo y a las obras de sus manos, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas, os transportaré pues más allá de Babilonia. Padre, bendito eres, oh Dios Todopoderoso. Gracias por este momento que nos permites venir a tu casa. Gracias por los hermanos que están aquí con nosotros y aquellos que por alguna razón pues no pudieron llegar. Tú conoces sus situaciones, y aquellos que nos están escuchando, llegue con tu palabra a esos corazones. En tu nombre poderoso de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. ¿Pueden tomar sus asientos, amados hermanos? Aquellos que hemos venido siguiendo y hemos estado los martes, creo que tenemos el contexto de este pasaje, pero para los que no han estado los martes y no estuvieron este martes, quiero ponerte en contexto de este pasaje. Primero, tenemos que entender que este es el discurso de un hombre llamado Esteban. Esteban está dando su discurso. Ahora, ¿quiénes son los hombres que estaban escuchando a Esteban? Comencemos con esta pregunta. ¿Quiénes eran los hombres o quién era el público que escuchaba a Esteban? Bueno, era nada más y nada menos que el Sanedrín. El Sanedrín era el tribunal judicial del pueblo judío. Era el tribunal religioso más importante de Israel. Era la máxima autoridad espiritual y judicial del pueblo judío. Estaban compuestos por aproximadamente 71 miembros o 71 hombres, de los cuales lo conformaban sumos sacerdotes, ancianos, escribas, fariseos, saduceos y los expertos de la ley mosaica. Aquellos hombres habían dedicado literalmente toda su vida al estudio de las escrituras. Quiero que se grabe esto en la mente. Este cuadro que tenemos ahí, o este público a los que Esteban está hablando, esta gente habían dedicado literalmente sus vidas a escudriñar la ley, las escrituras. Conocían perfectamente la ley, conocían la ley de Moisés, conocían los profetas, conocían las tradiciones rabínicas, conocían la historia de Israel, conocían el sistema sacrificial, conocían el templo, conocían las fiestas judías, conocían las genealogías, conocían los pactos, conocían todo, todo, todo lo que las escrituras nos enseñan. Inclusive muchos de ellos, se dice en la historia, que tenían la capacidad de memorizar enormes porciones del Antiguo Testamento. Tenían la capacidad de memorizar enormes pasajes de la ley. Se sobreentiende especialmente con los escribas, los fariseos y los maestros de la ley en específico. Tenían una formación extremadamente rigurosa de las escrituras. De hecho, la cultura judía del primer siglo era profundamente oral y memorizante de las sagradas escrituras. Para ellos, el memorizar la ley no era algo extraordinario como para nosotros hoy. Nosotros, cuando escuchamos a personas que relatan pasajes completos de las escrituras, que relatan pasajes completos de libros, nosotros decimos: ¡qué capacidad de retención!, ¿verdad? ¡Qué capacidad de memorización! Eso es extraordinario para nosotros porque en nuestra cultura, en nuestra idiosincrasia, no estamos acostumbrados a hacer tales cosas. Inclusive, nos cuesta mucho retener versículos cortos de las Sagradas Escrituras. Porque no hemos sido educados de esa forma, no hemos sido educados desde pequeños a memorizar, a retener los pasajes de las Escrituras. Entonces para nosotros eso nos sorprende, nos llena de asombro, porque como no está en nosotros el hacerlo, pero para estos hombres esto era normal. Para estos hombres hacer retención o memorizar grandes pasajes era normal, porque así lo entendían según Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. Invito a los hermanos que por favor nos pongan Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. Y esto lo tomaban literalmente ellos en sus corazones. Y estas palabras que yo te mando hoy, ¿qué dice iglesia? Estarán sobre tu corazón. Ellos entendían y abrazaban esta verdad, que esta palabra, la ley, el Antiguo Testamento, ellos debían grabarlos en su mente y en su corazón, como hacer uso de retención de grandes pasajes. De hecho, debería ser también la cultura nuestra o la costumbre nuestra retener estos pasajes maravillosos. Eran hombres, hermanos, preparados intelectualmente, muy preparados, capacitados teológicamente, entrenados religiosamente. Lo vemos en el Nuevo Testamento con un gran hombre que nosotros admiramos mucho y que es el apóstol Pablo. ¿Cuántos se acuerdan de él? ¿Verdad? Pablo fue rigurosamente muy, muy, muy estrictamente aplicado a la palabra de Dios. Él lo dice en su testimonio, en su currículo, él lo narra. Entonces, no era de asustarse o no era de asombrarse que los escribas, los fariseos y los intérpretes de la ley también tuvieran esa facilidad de retención y esa facilidad de memorizar, por lo cual cuando se enfrentaban a un problema, cuando se enfrentaban a una situación, ligeramente ellos podían recitar pasajes que vayan acorde al tema que se estaba tocando. Estos hombres eran respetados socialmente, admirados por el pueblo. Sin embargo, fueron totalmente incapaces de reconocer al Mesías delante de sus ojos. Aquí hay una verdad estremecedora, aquí hay una verdad muy profunda. En el contexto que les he dado de estos hombres, del pueblo que estaba escuchando a Esteban, tenemos a hombres que eran dotados en conocimiento. Tenemos a hombres que eran capaces de poder ver y entender cualquiera sea el pasaje del Antiguo Testamento o de la ley. En nuestro criterio, humanamente hablando, se puede tener, hermanos, mucha información bíblica y aún así tener el corazón muy lejos de esa información que tenemos. Se puede tener una mente, un corazón empapado de información, pero aún así el corazón estar lejos de esa verdad. Es específicamente lo que tenemos en este cuadro. Lo que Esteban está enseñando, lo que Esteban ahora les va a enseñar y les va a decir a estos hombres, que más adelante inclusive lo vamos a ver, que inclusive vieron a Esteban como alguien insignificante, porque Esteban no era un descendiente de los sumos sacerdotes, ni mucho menos un escriba, ni mucho menos tenía el conocimiento según ellos que ellos tenían, pero sí tenía algo muy especial que ellos no tenían. Y es que dice la palabra de Dios que Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Y esa es la gran diferencia entre todo este pueblo y quien está exponiendo el pasaje. Fueron incapaces de reconocer al Mesías delante de sus propios ojos. El problema del Sanedrín no era falta de conocimiento. Sabemos que lo tenían. No era falta de conocimiento. Dice la Escritura específicamente que el problema de ellos es que tenían un corazón duro. Un corazón duro. Si nos vamos al Antiguo Testamento, encontramos en Malaquías que dice, si no estoy mal, que Dios quirúrgicamente interferiría en el hombre quitando ese corazón de piedra e insertando un corazón de carne. El corazón de piedra es algo no vivo, muerto, no palpita a la velocidad de la voluntad de Dios, por lo cual no puede también percibir el mensaje ni recibir el mensaje de Dios. Pero dice la Escritura que él pondría un corazón de carne. Ahora sí, un corazón de carne, el cual va a ser receptible a la voz de Dios, sensible a su palabra, y cuando éste escuche la voz del pastor, dirá: ese es mi pastor, pastor de pastores, Cristo Jesús. Porque ya no es un corazón de piedra, es un corazón receptible, un corazón de carne. El problema de estos hombres es que conocían de la ley, pero tenían un corazón de piedra. Y la gran diferencia entre esos hombres y el siervo de Dios, Esteban, es que Esteban tenía el Espíritu de Dios en ese corazón de carne. Ellos conocían la ley, pero no conocían al Dios de la ley, porque entendemos que esta ley fue dada de parte de Dios, fue Dios quien la dio a Moisés. Ellos tenían conocimiento de esa ley, pero desconocían la fuente viva de dónde venía, de dónde provenía esa ley. Dios. No conocían al Dios de la ley. Conocían las Escrituras, pero no entendían el corazón de las Escrituras. Estaban ciegos. Por eso Esteban, lleno del Espíritu Santo, no les predica un mensaje emocional superficial como ellos lo tenían en sus corazones. Él se va y les da una exposición histórica y teológica devastadora. Y el objetivo de Esteban era demostrarles algo muy contundente. Israel, a quienes ellos protegían, a quienes ellos guiaban, a quienes ellos dirigían y enseñaban, resistió a Dios mientras aparentaban servir a ese Dios. Hombres llenos de información, pero vacíos de la verdadera adoración. Y sabe que el centro del mensaje es que esa advertencia sigue viva para la iglesia del hoy. Está vigente para la iglesia de hoy. Muchas veces es la apariencia de espiritualidad y no una rendición del corazón delante de Dios. Durante esta semana, mi corazón, mi mente, navegaba en este pasaje, en la historia y este cuadro que tenemos aquí, y con profunda tristeza le oraba al Señor y le decía: Señor, líbranos de creer que porque tú nos has guiado por una dirección en la cual entendemos el propósito de tu mensaje, entendemos las doctrinas básicas de la gracia, entendemos el Evangelio, lleguemos a creer que por eso somos más espirituales que otros. Líbranos. Porque si solamente nos enfocamos a pensar que porque sabemos, que porque entendemos, que porque hemos sido guiados, nuestros ojos han sido abiertos, nuestros ojos espirituales han sido abiertos para poder disfrutar de esas verdades. Si tan solo llegáramos a pensar o a inclinarnos que por eso nosotros somos más que otros, estamos específicamente igual que los escribas, los fariseos, los saduceos, los intérpretes de la ley, los especialistas de la ley. Y Esteban en este cuadro deja claro algo doloroso. La idolatría no comienza en las manos. La idolatría comienza en el corazón del hombre. Ahí es el problema, ahí está el problema. Esteban está respondiendo a acusaciones hechas contra él. Una de las primeras acusaciones era que se le decía que él estaba en contra de Moisés. Los líderes religiosos lo acusaban de hablar contra el templo y contra Moisés. Pero Esteban demuestra que históricamente Israel siempre resistió a los hombres enviados por Dios. Por ejemplo, José fue rechazado. Moisés, rechazado. Los profetas fueron rechazados. ¿Y sabe qué es lo peor del caso? Históricamente, Esteban le hace mención de los profetas, de José, de Moisés y todos los del antaño, todos los del Antiguo Testamento. Y ahora Esteban cierra con broche de oro esa acusación y les dice: y ahora ustedes han rechazado al verdadero Hijo de Dios, Cristo Jesús. Todos fueron rechazados. Y ahora Cristo había sido rechazado. Entonces, Hechos 7 es una acusación divina contra un pueblo externamente religioso, pero internamente rechazaban y eran rebeldes al mensaje que ellos decían proclamar. Los versículos del 39 al 43 específicamente recuerdan el episodio del becerro de oro narrado en la Biblia, y también citan al profeta de Amós allá en Amós. Esteban lo que hace es que conecta el pecado del desierto con la condición espiritual actual de Israel y va a la llaga de los principales. Agarra el limón y lo exprime en la herida de todos los principales, de los grandes sabios. Y les dice: ustedes creen en la historia de sus padres, ¿verdad? Ustedes dicen que Abraham, Isaac y Jacob son sus padres. Aquellos que anunciaron al Mesías que vendría, ustedes dicen que son sus padres y que son sus profetas. Pero mientras ustedes dicen que ellos son sus padres, rechazan al Mesías que ellos proclamaron que vendría. La historia para ellos era muy importante. La historia para ellos era base fundamental. La creencia de ellos era eso, la historia. Entonces Esteban conecta el pecado del desierto con la condición espiritual presente de Israel. Y ahora sí, empezamos con nuestro pasaje. El problema del pueblo era la desobediencia del corazón. Él dice, al cual vuestros padres no quisieron obedecer. Escucha bien esto, y esto es impresionante, iglesia, porque ellos están recordando a sus padres, ¿verdad? Ellos están recordando a sus padres y están diciéndole, estos son los que nosotros seguimos. Y Esteban ahora les está diciendo, a los que ustedes dicen que están siguiendo, esos no quisieron obedecer. Y no solamente no quisieron obedecer, sino que ahora ustedes también están igual que ellos, rebeldes, y no quieren obedecer sus mandamientos. Amada iglesia, el problema más peligroso no siempre es el pecado visible. Muchas veces el peligro más grande es un corazón que aprende a convivir con las cosas de Dios sin rendirse verdaderamente al Dios de todas esas cosas. Te lo explico de una forma más simple. Muchas veces el peligro más grande de un corazón es que aprende a vivir con las cosas de Dios, pero no a rendirse a ese Dios de las cosas. Eso te convierte en un religioso. Aprendes a decir que vas a la iglesia, acostumbras a venir a la iglesia, acostumbras a leer la Biblia, acostumbras a congregarte, a servir, pero no has experimentado ese verdadero mensaje que está aquí en las Sagradas Escrituras. Te llenas de información, pero no has experimentado aquel glorioso mensaje que transforma los corazones, que cambia las vidas. Hermanos, el día que comencemos a hablar desde la experiencia de la transformación, el mensaje será glorioso, nuestras vidas cambiarán, nuestro deseo será diferente, el deseo de congregarse será genuino, el venir a esta casa será un venir con gozo, y podremos repetir lo que decía el salmista: yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Hay un gozo el cual se ha sufrido, esa transformación que hemos experimentado, ahora lo podemos disfrutar. Y eso es lo que quiero llevarte a ti hoy, para que te lleves en tu corazón, que no es, hermano, por cuántas veces te congregas, no es por cuántas veces lees la Biblia, no es por cuánto te memorizas la palabra de Dios, es qué tanto pones en práctica lo que has aprendido. ¿De qué te sirve recitar pasajes? ¿De qué te sirve recitar capítulos? Pero si en la práctica se te olvida todo. Estamos creyendo y estamos viendo al Egipto. Estamos viendo a los escribas y los fariseos. Es más, ¿quieres que sea que profundice un poquito más? En cierta ocasión, Jesús, si no estoy mal, Jesús les dice a ellos: ustedes, la élite del conocimiento, los que se creen sabios, ustedes, los que dicen que dirigen al pueblo, los que les enseñan, los que interpretan la ley, ustedes le ponen carga al pueblo que ni ustedes mismos son capaces de llevar. Eso es una bofetada al orgullo de aquellos, del religioso. Aterricemos en nuestras vidas. Muchas veces nosotros vivimos señalando a los hermanos y decimos: mira, tantas veces se le ha dicho que no sirva o que sirva y no quiere servir. Mira, cuántas veces nos estamos quitando nosotros lo que deberíamos hacer como creyentes, como iglesia, como una iglesia viva, como iglesia, miembros que pertenecemos a un cuerpo. Nos estamos quitando lo que deberíamos hacer, nuestras responsabilidades, y las ponemos en los demás, porque nosotros no somos capaces de hacerlas, porque tenemos la mente, tenemos el corazón lleno de información, pero de la práctica estamos muy lejos. Lejos. Hermano, cuídate, cuídate de ser solamente oidor y no ser hacedor de esa verdad. Orémosle a Dios, digámosle: Señor, líbrame. Que cuando salgamos, que cuando escuchemos tu palabra, que cuando tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón, que cuando nuestro corazón sea estrujado por la palabra, que al salir de ese lugar no salgamos siendo solamente oidores, sino que salgamos con ese deseo, con ese fuego ardiente de querer hacer lo que hemos escuchado. Hermanos, vivimos en una época donde la información, la accesibilidad a tanta información está a un clic de nuestra mano. Y por esa razón tenemos a muchos teólogos y pocos siervos. La cabeza hinchada, pero el corazón vacío. De hecho, la primera expresión aquí es bien fuerte. La primera expresión que usa Esteban es acusativa. Les dice: no quisieron. Ojo a eso. No quisieron. No dice: no pudieron. O no entendieron. O no tenían capacidad. Dice: no quisieron obedecer. Eso implica que sabían que era lo malo y que era lo bueno, pero no quisieron obedecer. Me temo, hermanos, que los que estamos hoy escuchando aquí, más de alguno, quizá esté en esta situación. No es que no sepan, es que no quieren. En definición, un corazón duro. Unos ojos espirituales cerrados, una mente entenebrecida y vanagloriada en las cosas que pueden lograr o hacer. No, hermanos, no. El evangelio no se trata de palabrerías. El evangelio se trata de acciones que glorifiquen al Señor. Obediencia al mandamiento que Él nos ha dejado. Esteban les dice: no quisieron obedecer. El problema del hombre caído no es solamente intelectual, va más allá, es moral y espiritual. Porque el corazón humano naturalmente resiste la autoridad de Dios, la naturaleza de Dios. Hermanos, es tan falso decir que porque surgieron milagros, que porque surgieron hechos, que porque surgió algo extraordinario, el corazón va a caer rendido a los pies del Señor. Eso es falso. ¿Quién más que Israel había visto milagros, hermanos? ¿Quién más que Israel? Israel vio milagros que ninguna generación había visto y ha visto hasta el día de hoy. Nadie. Un mar que se partió en dos. Una canasta de pececillos aumentándose en miles de panes y peces. Cojos levantarse. Ciegos teniendo sus vistas restauradas. Y aún así lo rechazaron. Aún así decían: No queremos. No es porque no podamos. No queremos. Ese es el peligro más grande. Yo quiero llegar a tu corazón esta tarde. Yo quiero que cierres sus ojos y pienses en lo que muchas veces has dicho, no lo voy a hacer, aunque sabes que tienes que hacerlo. Tú sabes que si haces eso, ofendes la santidad de Dios. Sabemos, somos conscientes, pero no queremos hacerlo. Ah, el hermano no va a ver. Los pastores no lo van a ver. No quieres obedecer. No queremos obedecer. El corazón humano naturalmente resiste la autoridad de Dios. Israel vio milagros que ninguna otra generación había visto. Sin embargo, rechazaron la voz de Dios a través de los profetas, los padres, y hoy a través del verdadero profeta, Cristo Jesús. Iglesia, esto destruye la idea de que más señales producen necesariamente más obediencia. No, produce interés de satisfacer mi ego. ¿Sabe cómo se les dijo en el Nuevo Testamento? Comezón de oír. Se amontonarán muchos porque quieren que se les alimente su egocentrismo. Pero comenzarán a irse, comenzarán a retirarse uno a uno cuando se les comience a decir: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando se les comience a predicar el evangelio. El problema del ser humano no es falta de evidencia, el problema es amor por el pecado. Sigues amando el pecado. No hay dolor en ese corazón. No caes contrictamente humillado ante Dios Todopoderoso porque has pecado. ¿O acaso no has leído de los hombres que decían: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti? Aprendamos de ellos que corrían al perdón. Nosotros tenemos el privilegio de aprender de una historia vivida de Cristo Jesús y correr al pie de la cruz a pedir el perdón. Hermanos, la rebelión humana revela la corrupción radical del corazón. Génesis 6. Pasaje muy, muy conocido y muy maravilloso. Génesis 6. Le parafraseo lo que dice. Y vio Dios que la maldad de los hombres era poca. ¿Dice eso? No. Dice que era mucha. Y como vio Dios que la maldad de los hombres era mucha, dijo Dios: no contenderá más mi espíritu con el hombre, porque el hombre es malo, pecador. Pero dentro de ese cuadro oscuro, aún Dios sigue siendo misericordioso, porque encontramos más adelante, y en el cual decidió Dios darle 120 años de oportunidad, pero aún así no quisieron. Se les predicó, no quisieron. No son las señales, es el corazón. No es el conocimiento, es que tanto estás rendido y has abrazado esa verdad del evangelio. Como dice la Biblia: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. El corazón humano quiere un Dios que pueda controlar, no un Dios soberano que gobierne sobre él. Le decimos Señor, pero ¿sabe cuál es la característica de su Señor? Es que le mandará a hacer. Le ordenará lo que usted debe hacer y lo que yo debo hacer. Pero somos incoherentes en cuando decimos, mi Señor, pero no obedezco sus mandamientos. Mi Rey, pero rechazo su soberanía. Y quiero hacer lo que yo pienso que es correcto o lo que yo quiero que se escuche. Le decimos mi Salvador, pero no tienes ni la mínima idea de lo que significa salvación, porque no la has experimentado. Y dos, rechazaron al hombre enviado por Dios. Dice, antes lo desecharon. Aquí específicamente habla de Moisés. Y que Moisés, es entendible, que es el prototipo del Mesías, quien vendría a rescatar al pueblo, que fue lo que Moisés fue enviado a hacer, a sacar al pueblo de Egipto. Lo rechazaron. Hombre, Moisés los ha sacado de Egipto. Sacaron de tierra, salieron de tierra de esclavitud. Pero no había pasado mucho tiempo. Moisés sube y dice: no sabemos qué le pasó a Moisés. A este hombre que nos diste, no sé qué le pasó. El corazón, ídolos. Así es que hagamos ahora, hagamos, ojo, hagamos un becerro manejable. Hagamos con nuestras manos, manejémoslo a nuestra manera y entonces lo adoramos. Es lo que busca el hombre. Hacer su propio ídolo, porque cuando quiera lo puede quitar, lo puede mover y no está bajo su señorío. Pero el Dios soberano que nos ha mandado a llamarlo Señor, Padre, Rey, si nosotros decimos que Él es nuestro Señor, Él está sobre nosotros. Nosotros estamos subordinados a su soberanía. Obedecerle, a respetarlo, amarlo, a guardar sus mandamientos. Antes lo desecharon. El mismo libertador que Dios levantó fue rechazado por el pueblo. Y esto básicamente apunta directamente a Jesucristo, a Cristo Jesús. Moisés fue figura del verdadero libertador. Así como Israel rechazó a Moisés, sus padres, que habla Esteban, los líderes que estaban escuchando a Esteban, rechazaron al Mesías. Y no solamente rechazaron al Mesías, sino que se burlaban y cuantas cosas. Aquí hay un patrón espiritual. Dios envía verdad, el hombre rechaza esa verdad. Porque la verdad confronta el pecado. Muchos aceptan a Jesús como ayudador, pero rechazan a Jesús como Señor. Quieren consuelo sin arrepentimiento. Quieren cielo sin la cruz. Quieren gracia sin transformación. Pero el Evangelio no solamente ofrece perdón, exige rendición. ¿Quiere que te lo diga más claro? Jesús le dijo a sus discípulos, a los que le escuchaban: así que cada quien tome su cruz y sígame. Toma tus responsabilidades y no las delegues, hazlas, ponlas en práctica. Simplifico el tema. Aquí no se trata de cómo adora el hermano. Mira, el hermano no levanta las manos cuando todos levantan las manos. No cierra los ojos cuando todos están concentrados adorando al Señor. No, aquí se trata de qué estás haciendo tú ¿Qué estoy haciendo yo? Y muchas veces utilizamos ese mal concepto, que estamos esperando que Dios mande un avivamiento en la iglesia. No, eres tú. Cierra los ojos, levante las manos, llora ante el Señor, ama al Señor, obedece tu ley, obedece sus mandamientos, honrale como tu Señor. Ese es el verdadero avivamiento. No esperando que otro aplauda, no esperando que otro adore, no esperando que otro sirva. Tú adora a tu Señor. Es obediencia. Pero si seguimos mirando a los demás, fariseos, escribas, esperando que otros hagan, mientras yo sigo con una Coca-Cola fresca. Vamos, sirvan, hermanos, sirvan. Ve, esa es una iglesia viva. No, tú eres la iglesia. Tú sirve, tú canta, ríndete al Señor, busca el perdón, adórale siempre, porque tú eres la iglesia. Es más, tú no vienes a la iglesia, tú eres la iglesia de Cristo, la cual Él ha comprado con precio de sangre. Y tres, el pecado más peligroso es volver el corazón a Egipto. Y en sus corazones se volvieron a Egipto. De hecho, esa frase es una de las más profundas del pasaje. Físicamente estaban en el desierto, el pueblo, ¿verdad? Estaban ahí. Pero su mente y su corazón estaban en Egipto. ¿Sabe qué decía? Estábamos mejor en Egipto. Estábamos mejor allá. Este hombre, mira dónde nos ha traído. Mira dónde estamos. ¿Les faltaba algo? No, no les faltaba nada. Dios proveía cada día el pan que ellos iban a comer. Todos los días. Maná del cielo. Comida. Todo lo que tenían. Comida. Lo necesario. Pero estaba mejor en Egipto. Estaba mejor allá. Físicamente en el desierto. Pero su corazón y su mente en Egipto. Pero emocional y espiritualmente seguían ligados a Egipto. Bueno, Egipto en las Escrituras representa la esclavitud, ¿verdad? Mundo, vieja vida, dominio del pecado. Israel salió de Egipto, pero Egipto nunca salió de Israel. Hermanos, muchos están en la iglesia físicamente, pero emocionalmente siguen amando al mundo. Yo lo he escuchado. Algunas veces personas han dicho, mira, me iba mejor cuando estaba afuera. Yo lo he escuchado. Me iba mejor cuando estaba afuera. Económicamente, matrimonialmente. Mira, antes no peleábamos y hoy solo peleando pasamos. Antes teníamos un buen trabajo y hoy ni trabajo me sale. Antes hacíamos esto y hoy nada. Voy a decir algo que escuché, no sé a dónde, pero lo escuché una vez. Una persona, dicen que se le acercó un pastor y le dijo, pastor, ¿yo puedo ir a la disco? El pastor le dijo, sí. Pastor, ¿puedo ir a las fiestas con mis amigos? El pastor le dijo, sí. Pastor, no me diga que también puedo robar. El pastor le dice, tú puedes robar. ¿Serio, pastor? ¿Sí? Entonces, ¿puedo hacer y deshacer como el mundo lo hace? Sí, tú lo puedes hacer. Entonces, este hombre dice que le dice, bueno, pastor, ¿y entonces qué es lo que yo no puedo hacer? Entrar al reino de los cielos, porque con ese pensamiento no has nacido de nuevo. Mensaje al corazón, básico pero profundo. Piensa, ¿cuáles son tus motivaciones? Piénsalo. ¿Extrañas la vieja vida? ¿Extrañas el pecado? ¿Extrañas las cadenas? Su cuerpo salió, pero sus corazones siguen esclavos a esa vieja vida. Eso explica por qué muchos retroceden espiritualmente. Porque el corazón nunca fue cautivado verdaderamente y transformado por la gloria de Dios. Y cuarto punto, la idolatría es el resultado de un corazón vacío de Dios. La idolatría es el resultado de un corazón vacío de Dios. Diciendo a Aarón, haznos dioses, había un vacío. Haznos dioses. Y es que, iglesia, el hombre tiene un vacío tamaño Cristo. Si Cristo no ha llenado ni llena ese vacío, nada ni nadie podrá llenar ese vacío. Cuando el hombre deja de adorar correctamente a Dios, siempre fabricará ídolos. El corazón humano fue diseñado para adorar, lo decíamos el martes. El corazón humano fue diseñado para adorar. Entonces, si no adoras al Dios verdadero, usted tiene la respuesta inmediatamente. Adora cualquier sustituto, pero no al Dios verdadero. Israel, becerro de oro. Hoy los ídolos tienen otras formas: dinero, aprobación, hermanos. Viera que tuve una discusión con un hermano y al final entendió. ¿Cuál fue tu motivación? ¿Aprobación? Ojo, ¿qué te motivó? Placer. Y algo más delicado, ministerio. Ministerio. Algunos se congregan porque sirven. Ministerio. No pasión por el evangelio. Voy a ir a la iglesia porque me toca servir. Qué triste. Pero te invito a que examines tu corazón. Duele, pero es la verdad. Iglesia, tú no vienes a apoyar a los pastores, tú no vienes a apoyar a los líderes, tú no vienes a apoyar a la iglesia, no, sácate eso de la mente. Tú te congregas porque es la naturalidad y la responsabilidad de miembros vivos, activos, que desean siempre estar juntos adorando al Señor. Tú te congregas porque es un deleite congregarte. Tú te reúnes, no porque el pastor o los pastores digan, mira, vino el hermano. No, tú te congregas porque hay un deleite en ti reunirte, porque eres un miembro vivo del cuerpo de Cristo. Tú te gozas el venir, el congregarte, el reunirte, escuchar palabra. Tú te gozas. Entonces, éxito, familia, redes sociales, orgullo espiritual. Un ídolo es cualquier cosa que ocupe el lugar que el Dios debe ocupar en su vida. La idolatría moderna no siempre se arrodilla ante imágenes. No. Puede ser inclusive tus propios hijos. Tu mujer, tu marido, tus padres. Pero no el Dios verdadero. El corazón diseñado a adorar. ¿Y sabe cómo se manifiesta? Quiere que sea punzante en el punto, en prioridades. Así se manifiesta, en prioridades, en obsesiones, en dependencia emocionales, en aquello que controla vuestro gozo. Y para ir terminando, el hombre siempre termina adorando la obra de sus manos. Y aquellos días hicieron becerro. ¿A quiénes adoraron ellos? A la obra de sus manos. Esto es impactante. El pueblo tomó oro creado por Dios y lo convirtió en Dios falso. El problema no era el oro. El problema no era el becerro. El problema estaba en sus corazones. Ahí estaba el problema. El hombre caído constantemente toma las bendiciones de Dios y las convierte en sustitutos de Dios, quien da las bendiciones. Eso es idolatría. El problema nunca fue solamente el becerro. El problema era el corazón que quería que una religión visible, pero no una intimidad con el Dios verdadero. Querían un Dios que no confrontara, un Dios que no demandara santidad, un Dios adaptable a sus deseos. Y hoy muchos quieren exactamente lo mismo: un cristianismo cómodo, sin negación propia, sin arrepentimiento, sin mortificación del pecado, sin santidad. Entonces, ¿qué sucede con estos? Dios entrega al hombre a lo que ama. A lo que ama. ¿Y sabe cómo Dios lo entregó? Y Dios se apartó y los entregó. Esto se entiende, Dios se apartó y nunca más trató con ellos, los olvidó, los hizo a un lado. Que hicieran lo que quisieran con sus vidas, que hicieran y cometieran los crímenes más atroces de la historia. Simplemente Dios se apartó. Y como el corazón va de continuo solamente al mal, sus acciones eran peores cada día. Esta es probablemente la frase más aterradora del pasaje. El juicio de Dios no siempre llega inmediatamente con fuego del cielo. No. A veces el juicio consiste en que Dios entrega al hombre a los deseos de su corazón, como dice la Biblia. Dios los entregó. Cuando Dios deja de restringir el pecado, el hombre se hunde más profundamente en su corrupción. Eso es solemne. Hay personas que creen tener libertad cuando en realidad están siendo entregadas a sus propias pasiones. Somos libres, hagamos y deshagamos. No, tú has sido entregado a tus propias pasiones. Hermanos, una religión externa no impresiona a Dios. ¿Sabe cómo termina el pasaje que estamos tratando? ¿Acaso me ofreciste víctimas y sacrificios? Víctimas, animales sacrificados. ¿Se entiende? Animales sacrificados para expiar el pecado o la maldad de esa familia. Esteban cita a Amós para demostrar que Israel tenía rituales, pero no fidelidad. Tenían sacrificios, pero no obediencia. Lo dice después. Sacrificio no quiero, lo que quiero es obediencia. Entonces tenían esas ceremonias, pero no amor verdadero por Dios. Y aquí encontramos una verdad poderosa. Dios nunca ha buscado solamente actividades religiosas. Dios demanda un corazón rendido. Un corazón rendido. Se pueden cantar himnos y vivir lejos de Dios. Se puede predicar y tener un corazón endurecido. Se puede servir en la iglesia y aún así amar más al mundo que lo que amamos a Cristo. Entonces el resultado final de la rebelión es el exilio. Porque dice ahí, os transportaré más allá de Babilonia, los sacaré. Allá estarán exiliados haciendo sus cosas. Es que iglesia, el pecado siempre te lleva a alejarte de Dios. Israel terminó en exilio porque persistió en la idolatría. La disciplina divina revela la seriedad del pecado. Dios es amoroso, pero también es santo. Y un evangelio que elimina la santidad de Dios termina produciendo cristianos superficiales. Superficiales. Quiero dejarte unas aplicaciones para este día. No basta salir del mundo. El mundo debe salir de los corazones. Una, la verdadera conversión implica transformación interna, no solamente externa. Y ojo que también tiene que verse lo externo, pero comienza primero lo interno. Y luego externamente conocerán que sos discípulo de a quien amas. Dos, el peligro más grande no es la oposición externa, sino la idolatría interna que tiene tu corazón. Muchas veces el enemigo más peligroso está dentro de tu corazón, no al lado tuyo. Hay un pasaje maravilloso que lo tengo en mente. Y dice, ¿y de dónde provienen las guerras? ¿No es de nuestro corazón? ¿De dónde provienen las guerras? Los pleitos, las maldicencias, palabras hirientes, los desafíos, los pleitos de tu corazón. Pero un corazón transformado, entonces los labios obedecerán a ese corazón transformado y dirán bendiciones, dirán palabras. Y tres, la religión externa jamás sustituirá la obediencia genuina, jamás. Dios mira el corazón antes que las actividades. Cuatro, Cristo debe ser más deseable que Egipto. Cristo debe ser más deseable que el mundo. Cuando Cristo no satisface el corazón, el mundo siempre será atractivo para ti. Cinco. Un corazón endurecido puede acostumbrarse al pecado y vivir acompañado, inclusive abrazado con él. ¿Y sabe? Y lo peor del caso, normalizar esa vida. Normalizarla y creer que estamos bien, creer que estamos bien, y ese es el peor peligro. Es que esta semana yo te invito a que analices, que pienses en lo que haces, tus deseos, las motivaciones de lo que haces, y no solamente eso, que recuerdes el mensaje y lo pongas en práctica. Porque Dios busca hacedores, no solamente oidores. Vamos a orar. Padre, bendito eres. Gracias por este día. Gracias por tu palabra. Gracias por este mensaje. Ruego que tú, oh Dios, hagas germinar este mensaje en nuestros corazones, que crezca y que dé fruto siempre. Llévanos con bien a nuestros hogares. Bendecimos cada una de sus vidas. Que disfruten y gocen del favor de Dios, de sus misericordias, de su amor. y que al hacerlo puedan poner todo esto en práctica, que puedan decirle al Señor: Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que a ti mejor te plazca. Rogamos al Espíritu Santo, al Padre y al Hijo, que nos lleve con bien a nuestros hogares, en amor, en paz y en santidad. Es en el nombre de Cristo Jesús por quien oramos. Amén.